Hola queridos amigos, bienvenidos una vez más a Cuarentando con Rada. Sí señores, y llegamos finalmente a Cuarentando con Rada número 30, quien les habla Carlos Rada. Esto es un podcast que habla de gente cuarentona, que está, bueno, en cuarentena, una cuarentena que ya es un poco interminable, la verdad, ya lleva más de un año, pero que por los vientos que soplan parece que la cosa pica y se extiende, así que lo que vamos a hacer es disfrutarnos esto y tratar de hacer que las cosas funcionen lo mejor posible. Hoy les tengo algo maravilloso, ya vi que uno de los podcasts que han visto más, la gente que ha tenido de verdad el honor, me ha hecho el honor de escucharme en este podcast Cuarentando con Rada, me ha hecho el honor de escuchar bastante un cuento que ya hice la otra vez, que es del maravilloso Julio Cortázar, llamado Instrucciones para John Howell, que era, bueno, se lo dedica Julio Cortázar a Peter Brooks, nada más y nada menos. Así que para todos los entusiastas del teatro, pues les recomiendo mucho que vayan y lean ese cuento. Y si no lo quieren, bueno, busquen aquí en el canal. Me pueden seguir de verdad acá en YouTube, me pueden seguir en el podcast, en cualquiera de las plataformas que están por allí, Google Podcast, iTunes, etcétera. De verdad que estamos haciendo todo lo mejor posible por llevarles algo un poco diferente y algo de cultura, ¿por qué no? Es interesante, capaz que esto les interesa. Entonces, este cuento, La Autopista del Sur, está incluida en el libro de Julio Cortázar llamado Todos los Fuegos, El Fuego. Gracias por seguirme, gracias por suscribirse a este canal, gracias por estar consecuentemente siempre allí, la gente del podcast. Así que muchísimo saludos a todos. Y vamos ya con el cuento llamado La Autopista del Sur, del maravilloso Julio Cortázar. La Autopista del Sur. Al principio, la muchacha del Dauphin había insistido en llevar la cuenta del tiempo, aunque el ingeniero del Peugeot 404 le daba ya lo mismo. Cualquiera podía mirar su reloj, pero era como si ese tiempo atado a la muñeca derecha o el bip bip de la radio midieran otra cosa. Fuera el tiempo de los que no han hecho la estupidez de querer regresar a París por la autopista del sur un domingo de tarde y, apenas salidos del Fontainebleau, han tenido que ponerse al paso, detenerse 6 filas a cada lado. Ya se sabe que los domingos la autopista está íntegramente reservada para los que regresan a la capital. Poner en marcha el motor, avanzar 3 metros y detenerse, charlar con las dos monjas del 2HP a la derecha, con la muchacha del Dauphin a la izquierda, mirar por retrovisor al hombre pálido que conduce el Caravelle, envidiar irónicamente la felicidad de avícola del matrimonio del Peugeot 203 detrás del Dauphin de la muchacha, que juega con su niñita y hace bromas y come queso, o sufrir a ratos los desbordes exasperados de los dos jovencitos del Cinca que precede al Peugeot 404, y hasta bajarse de en los altos y explorar sin alejarse mucho, porque nunca se sabe en qué momento los autos de más adelante reanudarán la marcha y habrá que correr para que los de atrás no inicien una guerra de bocinas y de insultos. Y allí, a la altura de los Taunus, delante del Dauphin de la muchacha que mira a cada momento la hora, y cambiar unas frases descorazonadas o burlonas con otros dos hombres que viajan con el niño rubio, cuya inmensa diversión en estas precisas circunstancias consiste en hacer correr libremente un autito de juguete sobre los asientos y el reborde posterior del Taunus. O atreverse y avanzar todavía un poco más, puesto que no parece que los autos de adelante vayan a reanudar la marcha, y contemplar con alguna lástima al matrimonio de ancianos del ID Citroën, que parece una gigantesca bañadera violeta donde sobrenadan los viejitos, él descansando los antebrazos en el volante con un aire de paciente fatiga, ella mordisqueando una manzana con más aplicación que ganas. A la cuarta vez de encontrarse con todo esto, de todo eso, de hacer todo eso, el ingeniero había decidido no salir más de su coche, a la espera de que la policía disolviese de alguna manera el embotellamiento. El calor de agosto se sumaba a este tiempo, a ras de neumáticos para que la movilidad fuese cada vez más enervante. Todo era olor a gasolina, gritos destemplados de los jovencitos del Cinca, brillo del sol rebotando en los cristales y en los bordes cromados, y para colmo la sensación contradictoria de encierro en plena selva de máquinas pensadas para correr. El 404 del ingeniero ocupaba el segundo lugar de la pista de la derecha, contando desde la franja divisoria de las dos pistas. Con lo cual, tenía otros 4 autos a su derecha y 7 a su izquierda. Aunque, de hecho, solo pudiera ver distintivamente los 8 coches que lo rodeaban y sus ocupantes, que ya habían detallado hasta cansarse. Había charlado con todos, salvo con los muchachos del Cinca, que le caían antipáticos. Entre trecho y trecho se había discutido la situación con sus menores detalles, y la impresión general era que hasta Corbel et Sons se avanzaría al paso o poco menos, pero que entre Corbeil y Juvisy el ritmo iría acelerándose una vez que los helicópteros y motociclistas lograran quebrar lo peor del embotellamiento. A nadie le cabía duda de que algún accidente muy grave debía haberse producido en la zona, única explicación de una lentitud tan increíble. Y con eso el gobierno, el calor, los impuestos, la vialidad, un tópico tras otro, 3 metros, otro lugar común, 5 metros, una frase sentenciosa o una maldición contenida. A las dos monjitas del 2HP les hubiera convenido tanto llegar a la Mille y las Foret antes de las 8, pues llevaban una cesta de hortalizas para la cocinera. Al matrimonio del Peugeot 203 le importaba sobre todo no perder los juegos televisados de las 9:30. La muchacha del Dauphin le había dicho al ingeniero que le daba lo mismo llegar más tarde a París, pero que se quejaba por principio, porque le parecía un atropello someter a millares de personas a un régimen de caravanas de camellos. En esas últimas horas, debían ser casi las 5, pero el calor los hostigaba insoportablemente. Habían avanzado unos 50 metros a juicio del ingeniero. Aunque uno de los hombres del Taunus, que se había acercado a charlar, llevando la mano al niño con su autito, mostró irónicamente la copa de un plátano solitario, y la muchacha del Dauphin recordó que ese plátano, si no era un castaño, había estado en la misma línea que su auto durante tanto tiempo que ya ni valía la pena mirar el reloj pulsera para perderse en los cálculos inútiles. No atardecería nunca, la vibración del sol sobre la pista y las carrocerías dilatada, el vértigo hasta la náusea. Los anteojos negros, los pañuelos con agua de colonia en la cabeza, los recursos improvisados para protegerse, para evitar un reflejo chirriante o las bocanadas de los caños de escape a cada avance, se organizaban y perfeccionaban. Era objeto de comunicación y comentario. El ingeniero bajó otra vez para estirar las piernas, cambió las palabras con la pareja del aire campesino de Arien que precedía al 2HP de las monjas. Detrás de las 2HP había un Volkswagen con un soldado y una muchacha que parecían recién casados. La tercera fila hacia el exterior dejaba de interesarle, porque hubiera querido que alejarse peligrosamente del 404, veía colores, formas, Mercedes-Benz, ID, 4R, Lancia, Skoda, Morris, Minor, el catálogo completo. A la izquierda, sobre la pista opuesta, se tendía otra maleza incansable de Renault, Angia, Peugeot, Porsche, Volvo. Era tan monótono que al final, después de charlar con los dos hombres del Taunus y de intentar sin éxito un cambio de impresiones con el solitario conductor del Caravelle, no quedaba nada mejor que volver al 404 y reanudar la misma conversación sobre la hora, las distancias y el cine con la muchacha del Dauphin. A veces llegaba un extranjero, alguien que se deslizaba entre los autos viniendo desde otro lado de la pista o desde las filas exteriores de la derecha, y que traía alguna noticia probablemente falsa, repetida, de algún auto o en auto o a lo largo de los calientes kilómetros. El extranjero saboreaba el éxito de sus novedades, los golpes de las portezuelas cuando los pasajeros se precipitaban para comentar lo sucedido. Pero al cabo de un rato se oía alguna bocina o el arranque del motor y el extranjero salía corriendo. Se lo veía zigzaguear entre los autos para reintegrarse al suyo y no quedar expuesto a la justa cólera de los demás. A lo largo de la tarde se había sabido así del choque de un Floride con un 2 contra un 2 HP cerca de Corbel. 3 muertos y un niño herido. El doble choque de un Fiat 1500 contra un furgón Renault que había aplastado un Austin lleno de turistas ingleses. El vuelco de un autocar de Orly colmado de pasajeros procedentes del avión de Copenhague. El ingeniero estaba seguro de que todo o casi todo era falso, aunque algo grave debía haber ocurrido cerca de Corbel e incluso en las proximidades de París, por lo que para que la circulación se hubiera paralizado hasta ese punto. Los campesinos de Larian, que tenían una granja del lado de Montereau y conocían bien la región, contaban del otro domingo, en que el tránsito había estado detenido durante 5 horas, pero ese tiempo empezaba a parecer casi nimio, ahora que el sol, acostándose hacia la izquierda de la ruta, volcaba en cada auto una última avalancha de jalea anaranjada que hacía hervir los metales y ofuscaba la vista, sin que jamás una copa de un árbol desapareciera de todo en la espalda. Sin embargo, o sin que otra sombra apenas entrevista de la distancia se acercara como para poder sentir de verdad que la columna se estaba moviendo, aunque fuera apenas. Aunque hubiera que detenerse y arrancar, y bruscamente clavar el freno, no salir nunca de la primera velocidad, del desencanto insultante de pasar una vez más de la primera al punto muerto, freno de pie, freno de mano, stop, y otra vez, y otra vez, y otra. En algún momento, harto de la inacción, el ingeniero se había decidido a aprovechar el alto especialmente interminable para recorrer las filas de izquierda, y dejando a su espalda a Dauphin, había encontrado un DKW, otro 2 HP, un Fiat 600, y se había detenido justo al lado de un De Soto para cambiar impresiones con el azorado turista de Washington, que no entendía casi el francés, pero que tenía que estar a las 8 en la Place de la Ópera sin falta. You understand, my wife will be awfully anxious, damn it. Y se hablaba un poco de todo cuanto un hombre con aire viajante de comercio salió del DKW para contarles que alguien había llegado un rato antes con la noticia de que un Piper Cub se había estrellado en plena autopista, varios muertos. Al americano, el Piper Cub, lo tenía profundamente sin cuidado, y también el ingeniero, que oyó un coro de bocinas y apresuró a regresar al 404. Transmitiendo de paso las novedades a los hombres del Taunus y del matrimonio del 203. Reservó una explicación más detallada para la muchacha del Dauphin mientras los coches avanzaban lentamente, pocos metros. Ahora, el Dauphin estaba ligeramente retrasado con relación al 404 y más tarde sería al revés. Pero de hecho, las 12 filas se movían prácticamente en bloque, como si un gendarme invisible en el fondo de la autopista ordenara el avance simultáneo sin que nadie pudiera obtener ventajas. Piper Cub, señorita, es un pequeño avión de paseo. Ah, y la mala idea de estrellarse en plena autopista de un domingo en la tarde. Esas cosas. Si por lo menos hiciera menos calor en los condenados autos, si esos árboles de la derecha quedaran por fin a la espalda, si la última cifra del cuentakilómetros acabara de caer en el agujerito negro en vez de seguir suspendida por la cola interminablemente. En algún momento, suavemente empezaba a anochecer. El horizonte de techos de automóviles se teñía de lila. Una gran mariposa blanca se posó sobre el parabrisas de Dauphin y la muchacha y el ingeniero admiraron sus alas en la breve y perfecta suspensión de su reposo. La vieron alejarse con una exasperada nostalgia, sobrevolar el Taunus, el ID, violeta de los ancianos, ir hacia el Fiat 600, ya invisible desde el 404, regresar hacia el Cinca, donde una mano cazadora trató inútilmente de atraparla, aletear amablemente sobre el harián de los campesinos que parecían estar comiendo alguna cosa y perderse después hacia la derecha. Al anochecer, la columna hizo su primer avance importante, de casi 40 metros, cuando el ingeniero miró distraídamente el cuentakilómetros, la mitad del 6 había desaparecido y un asomo de 7 empezaba a descolgarse de lo alto. Casi todo el mundo escuchaba sus radios. Los del Cinca la habían puesto a todo trapo y coreaban un twist con sacudidas que hacían vibrar la carrocería. Las monjas pasaban las cuentas de sus rosarios. El niño del Tauno se había dormido en la cara, con la cara pegada a un cristal, sin soltar el auto de juguete. En algún momento, ya era noche cerrada, llegaron extranjeros con más noticias, tan contradictorias como las ya olvidadas. No había sido un Piper Cub, sino un planeador piloteado por la hija de un general. Era exacto que un furgón Renault había aplastado a un Austin, pero no era no en Juvisy, sino casi en las puertas de París. Uno de los extranjeros explicó al matrimonio del 203 que el macadam de la autopista había cedido la altura del Igni y que 5 autos habían volcado al meter las ruedas delanteras en la grieta. La idea de una catástrofe natural se propagó hasta el ingeniero, que encogió los hombros sin hacer comentarios. Más adelante, pensando en esas primeras horas de la oscuridad en que habían respirado un poco más libremente, recordó que en algún momento había sacado el brazo por la ventanilla para tamborilear en la carrocería del Dauphin y despertar a la muchacha que se había dormido reclinada sobre el volante, sin preocuparse de un nuevo avance. Quizá ya era medianoche cuando una de las monjas le ofreció tímidamente un sándwich de jamón, suponiendo que tendría hambre. El ingeniero lo aceptó, pero por cortesía. En realidad sentía náuseas y pidió permiso para dividirlo con la muchacha del Dauphin, que aceptó y comió golosamente el sándwich y la tableta de chocolate que le había pasado el vigilante del DKW, su vecino de la izquierda. Mucha gente había salido de los autos recalentados, porque otra vez llevaban horas sin avanzar. Se empezaba a sentir sed, ya agotadas las botellas de limonada, la Coca-Cola y hasta los vinos de a bordo. La primera en quejarse fue la niña del 203. El soldado y el ingeniero abandonaron los autos junto con el padre de la niña para buscar agua. Delante del Cinca, donde la radio parecía suficiente alimento, el ingeniero encontró un Beaulieu ocupado por una mujer madura de ojos inquietos. No tenía agua, no podía darle unos caramelos a la niña. El matrimonio del ID se consultó un momento antes de que la anciana metiera la mano en el bolso y sacara una pequeña lata de jugo de frutas. El ingeniero agradeció y quiso saber si tenían hambre y si les podía ser útil. El viejo movió negativamente la cabeza, pero la mujer pareció sentir sin palabras. Más tarde, la muchacha del Dauphin y el ingeniero exploraron juntos las filas de la izquierda. Sin alejarse demasiado, volvieron con algunos bizcochos y los llevaron a la anciana del ID, que con el tiempo justo para regresar corriendo a sus autos bajo la lluvia de bocinas. Aparte de las mínimas salidas, era tan poco lo que se podía hacer que las horas acababan por superponerse, por ser siempre la misma en el recuerdo. En algún momento el ingeniero pensó en tachar ese día de la agenda y contuvo una risotada. Pero más adelante, cuando empezaron los cálculos, contradictorios de las monjas, los hombres del Taunus y la muchacha del Dauphin, se vio que hubiera conllevado llevar mejor la cuenta. Los radios locales habían suspendido las emisiones, y solo el viajante del DKW tenía un aparato de onda corta que se empeñaba en transmitir noticias bursátiles. Hacia las 3 de la madrugada pareció llenarse a un acuerdo tácito para descansar y hasta el amanecer las columnas no se movió. Los muchachos del Cinca sacaron unas camas neumáticas y la tendieron justo al lado del auto. El ingeniero, bajo el respaldo de los asientos delanteros del 404, ofreció las cuchetas a las monjas, que las rehusaron antes de acostarse un rato. El ingeniero pensó que la muchacha del Dauphin, muy quieta, contra el volante, como sin darle importancia, le propuso que cambiaran de autos hasta el amanecer. Ella se negó, alegando que podía dormir muy bien de cualquier manera. Durante un rato se oyó llorar al niño del Taunus, acostado en el asiento trasero donde debía tener demasiado calor. Las monjas rezaban todavía cuando el ingeniero se dejó caer en la cucheta y se fue quedando dormido. Su sueño seguía demasiado cerca de la vigilia y acabó por despertarse sudoroso e inquieto, sin comprender en un primer momento dónde estaba. Enderezándose, empezó a percibir los confusos movimientos del exterior. Un deslizante de las sombras entre los autos vio un bulto que se alejaba hacia el borde de la autopista. Adivinó las razones y más tarde también salió del auto sin hacer ruido y fue a aliviarse al borde de la ruta. No había setos ni árboles, solamente el campo negro y sin estrellas. Algo parecía un muro abstracto limitando la cinta blanca del Macadam con su río inmóvil de vehículos. Casi tropezó con el campesino de Arián, que balbuceó una frase ininteligible al olor de la gasolina, persistente en la autopista recalentada. Se sumaba ahora la presencia más ácida del hombre y el ingeniero volvió lo antes posible a su auto. La chica del Dauphin dormía apoyada sobre el volante, un mechón de pelo contra los ojos. Antes de subir al 404, el ingeniero se divirtió explorando en la sombra de su perfil, adivinando la curva de los labios que soplaban suavemente. Del otro lado, el hombre del DKY miraba también dormir a la muchacha fumando en silencio. Por la mañana se avanzó muy poco, pero lo bastante como para darles la esperanza de que esa tarde se abriría la ruta hacia París. A las 9 llegó un extranjero con nuevas noticias. Habían rellenado las grietas y pronto se podría circular normalmente. Los muchachos del Zinc encendieron la radio y uno de ellos trepó al techo del auto y gritó y cantó. El ingeniero se dijo que la noticia era tan dudosa como las de la víspera y que el extranjero había aprovechado la alegría del grupo para pedir y obtener una naranja que le pidió el matrimonio del Ariane. Más tarde llegó otro extranjero con la misma treta, pero nadie quiso darle nada. El calor empezaba a subir y la gente prefería quedarse en los autos a la espera de que se concretaran las buenas noticias. A mediodía, la niña del 203 empezó a llorar otra vez y la muchacha del Dauphin fue a jugar con ella. Se hizo amiga del matrimonio. Los del 203 no tenían suerte. A su derecha estaba el hombre silencioso del Carabel, ajeno a todo lo que ocurría en el entorno, y a su izquierda tenían que aguantar la verbosa indignación del conductor de un Floride, para quien el embotellamiento era una afrenta exclusivamente personal. Cuando la niña volvió a quejarse de sed, el ingeniero se le ocurrió ir a hablar con los campesinos del Arián, seguro de que en ese auto había una cantidad de provisiones. Para sus sorpresas, los campesinos se mostraron muy amables. Comprendían que en una situación semejante era necesario ayudarse y pensaban que si alguien se encargaba de dirigir al grupo, la mujer hacía un gesto circular con la mano, abarcando la docena de autos que los rodeaban. No se pasarían apreturas hasta llegar a París. Al ingeniero lo molestaba la idea de erigirse como organizador y prefirió llamar a los hombres del Taunus para conferenciar con ellos y con el matrimonio del Arián. Un rato después consultaron sucesivamente a todos en el grupo. El joven soldado del Volkswagen estuvo inmediatamente de acuerdo y el matrimonio del 203 ofreció las pocas provisiones que le quedaban. La muchacha del Dauphin había conseguido un vaso de granadina con agua para la niña, que reía y jugaba. Uno de los hombres del Taunus que había ido a consultar a los muchachos del Zinca obtuvo un asentimiento burlón. El hombre pálido del Carabel se encogió de hombros y dijo que le daba lo mismo, que hicieran lo que les pareciese mejor. Los ancianos de Lidé y la señora del Beaulieu se mostraron visiblemente contentos, como si se sintieran más protegidos. Los pilotos del Florid y del KW no hicieron observaciones y el anciano del De Soto los miró asombrado y dijo algo sobre la voluntad de Dios. Al ingeniero le resultó fácil proponer que uno de los ocupantes del Taunus, en el que tenía una confianza instintiva, se encargara de coordinar las actividades. A nadie le faltaría de comer por el momento, pero es necesario conseguir agua. El jefe de los muchachos del Zinca llamaban llamaban Thanos a secas para divertirse. Pidió a Pidió al ingeniero, el soldado y a uno de los muchachos que exploraran la zona circundante de la autopista y ofrecieran alimentos a cambio de bebidas. Taunus, que evidentemente sabía mandar, había calculado que deberían cubrirse las necesidades de un día y medio como máximo y poniéndose en la posición menos optimista. En el 2HP de las monjas y en el Ariam de los campesinos habían provisiones suficientes para ese tiempo, y si los exploradores volvían con agua, el problema quedaría resuelto. Pero solamente el soldado regresó con una cantimplora llena, cuyo dueño exigía en cambio comida para dos personas. El ingeniero no encontró a nadie que pudiera ofrecer agua, pero el viaje le sirvió para advertir que más allá de su grupo se estaban constituyendo otras células con problemas semejantes. En un momento dado, el ocupante del Alfa, de un Alfa Romeo se negó a hablar con él del asunto y le dijo que se dirigiera al representante del grupo. Cinco autos atrás en la misma fila. Más tarde vieron volver al muchacho del Cinca, que no había podido conseguir agua, pero Taunus calculó que ya tenían bastante para los niños, la anciana del Aide y el resto de las mujeres. El ingeniero le estaba contando a la muchacha del Dauphin su circuito por la periferia. Era la una de la tarde y el sol los acorralaba en los autos, cuando ella lo interrumpió con un gesto y le señaló el Cinca. En dos saltos, el ingeniero llegó hasta el auto y sujetó por el codo a uno de los muchachos que se repantigaba en su asiento para beber a grandes tragos de la cantimplora que había traído escondida en la chaqueta. A su gesto iracundo, el ingeniero respondió aumentando la presión del brazo. El otro muchacho bajó del auto y se tiró contra el ingeniero, que dieron dos pasos atrás y lo esperó casi con lástima. El soldado ya venía corriendo y los gritos de las monjas alertaron a Taunus y a su compañero. Taunus escuchó lo sucedido, se acercó al muchacho de la botella y le dio un par de bofetadas. El muchacho gritó y protestó, lloriqueando, mientras el otro rezongaba sin atreverse a intervenir. El ingeniero le quitó la botella y se alcanzó a Taunus. Empezaban a sonar bocinas y cada cual regresó a su auto, por lo demás inútilmente, puesto que la columna avanzó apenas 5 metros. A la hora de la siesta, bajo un sol todavía más duro que la víspera, una de las monjas se quitó la toca y su compañera le mojó las sienes con agua de colonia. Las mujeres improvisaban de un poco de actividades samaritanas, yendo de un auto a otro, ocupándose de los niños para que los hombres estuvieran más libres. Nadie se quejaba, pero el buen humor era reforzado. Se basaba siempre en los mismos juegos de palabras de un escepticismo de buen tono. Para el ingeniero y la muchacha del Dauphin, sentirse sudorosos y sucios era la vejación más grande. Los enternecía casi la rotunda indiferencia del matrimonio de campesinos al olor que les brotaba de las axilas cada vez que venían a charlar con ellos o a repetir alguna noticia de último momento. Hacia el atardecer, el ingeniero miró casualmente por el retrovisor y encontró, como siempre, la cara pálida y los rasgos tensos del hombre de la carabel, que al igual que el otro, que el gordo del piloto del Florid, le había mantenido ajeno a todas las actividades. Le pareció que sus fracciones se habían afilado todavía más y se preguntó si no estaría enfermo. Pero después, cuando al ir a charlar con el soldado y su mujer tuvo ocasión de mirarlo desde más cerca, se dijo que el hombre no estaba enfermo. Era otra cosa, una separación, por darle algún nombre. El soldado del Volkswagen le contó más tarde que su mujer le daba miedo. Ese hombre silencioso que no se apartaba jamás del volante y que parecía dormir despierto. Nacían hipótesis. Se creaba un folclore para luchar contra la inacción. Los niños del Taunus y del 203 se habían hecho amigos y se habían peleado y luego se habían reconciliado. Sus padres se visitaban y la muchacha del Dauphin iba cada tanto a ver cómo se sentían las ancianas del Aidí y la señora del Bellevue. Cuando al atardecer soplaron bruscamente unas ráfagas tormentosas, el sol se perdió entre las nubes que se alzaban al oeste, la gente se alegró pensando que iba a refrescar. Cayeron algunas gotas coincidiendo con un avance extraordinario de casi 100 metros. A lo lejos brilló un relámpago y el calor subió todavía más. Había tanta electricidad en la atmósfera que Taunus, con un insisto que el ingeniero admiró sin comentarios, con un instinto, ok, que Taunus con un instinto que el ingeniero admiró sin comentarios, dejó al grupo en paz hasta la noche, como si temiera los efectos del cansancio y del calor. A las 8 las mujeres se encargaron de distribuir las provisiones. Se había decidido que el Ariane de los campesinos sería el almacén general y que el 2HP de las monjas serviría de depósito suplementario. Taunus había ido en persona a hablar con los jefes de los 4 o 5 grupos vecinos. Después, con ayuda del soldado y el hombre del 203, llevó una cantidad de alimentos a los otros grupos, regresando con más agua y un poco de vino. Se decidió que los muchachos del Cinca cederían sus colchones neumáticos a la anciana del ID y a la señora del Bellevue. La muchacha del Dauphin les llevó 2 mantas escocesas y el ingeniero ofreció su coche, que llamaba burlonamente el vagón lit, a quienes lo necesitaran. Para su sorpresa, la muchacha del Dauphin aceptó el ofrecimiento y esa noche compartió las cuchetas del 404 con una de las monjas. La otra fue a dormir al 203 junto a la niña y su madre, y mientras el marido pasaba la noche sobre el macadam envuelto en una frazada. El ingeniero no tenía sueño y jugó a los dados con Taunus y su amigo. En algún momento se les agregó el campesino del Ariane y hablaron de política. Bebieron unos tragos de aguardiente que el campesino había entregado a Taunus esa mañana. La noche no fue mala, había refrescado y brillaban algunas estrellas entre las nubes. Hacia el amanecer los ganó el sueño, esa necesidad de estar cubierto que nacía con la grisalia del alba. Mientras Taunus dormía junto al niño en el asiento trasero, su amigo, el ingeniero, descansaron un rato en la delantera. En 2 imágenes de sueño, el ingeniero creyó oír gritos a la distancia y vio un resplandor distinto. El jefe de otro grupo vino a decirles que 30 autos más adelante había habido un principio de incendio de un Starfet provocado por alguien que había querido hervir clandestinamente unas legumbres. Taunus bromeó sobre lo sucedido mientras iba de auto en auto para ver cómo habían pasado toda la noche, pero nadie se le escapó lo que le quería decir. Esa mañana la columna empezó a moverse muy temprano y hubo que correr y agitarse para recuperar los colchones y las mantas. Pero como en todas partes debía estar sucediendo lo mismo, casi nadie se impacientaba y ni hacía sonar las bocinas. A mediodía habían avanzado más de 50 metros y empezaba a divisarse la sombra de un bosque a la derecha de la ruta. Se envidiaba la suerte de los que en algún momento podían ir hasta la banquina y aprovechar la frescura de la sombra. Quizás había un arroyo o un grifo de agua potable. La muchacha del Dauphin cerró los ojos y pensó en una ducha cayéndole por el cuello y la espalda, corriéndole por las piernas. El ingeniero, que la miraba de reojo, vio 2 lágrimas que le resbalaban por las mejillas. Taunus, que acababa de adelantarse hacia el ID, vino a buscar las mujeres más jóvenes para que atendieran a la anciana que no se veía bien. El jefe del tercer grupo de la retaguardia contaba con un médico entre sus hombres y el soldado corrió a buscarlo. El ingeniero, que había seguido con irónica benevolencia los esfuerzos de los muchachitos del Cinca para hacerse perdonar su travesura, entendió que era el momento de darles su oportunidad. Con los elementos de una tienda de campaña, los muchachos cubrieron las ventanillas del 404. El wagon lit se transformó entonces en ambulancia para que la anciana descansara en una oscuridad relativa. Su marido se tendió a su lado, teniéndole la mano, y los dejaron solos con el médico. Después, las monjas se ocuparon de la anciana, que se veía mejor. El ingeniero pasó la tarde como pudo, visitando los autos y descansando en el de Taunus, cuando el sol castigaba demasiado. Solo 3 veces le tocó correr hasta su auto, donde los viejitos parecían dormir, para hacerlo avanzar junto con la columna hasta el alto siguiente. Los ganó la noche sin que hubiesen llegado a la altura del bosque. Hacia las 2 de la madrugada bajó la temperatura y los que tenían mantas se alegraron de envolverse con ellas. Como la columna no se movía hasta el alba, era algo que se sentía en el aire, que venía desde el horizonte de autos inmóviles de la noche. El ingeniero y Taunus se sentaron a fumar y a charlar con el campesino del Ariane y el soldado. Los cálculos de Taunus no correspondían ya a la realidad, y lo hizo francamente por la mañana. Habría que hacer algo para conseguir más provisiones y bebidas. el soldado fue a buscar a los jefes de los grupos vecinos, que tampoco dormían, y se discutió el problema en voz baja para no despertar a las mujeres. Los jefes habían hablado con los responsables de los grupos más alejados, en un radio de 80, 100 automóviles, y tenían la seguridad de que la situación era análoga en todas partes. El campesino conocía bien la región y propuso que 2 de cada 3 hombres de cada grupo salieran al alba para comprar provisiones en las granjas cercanas. Mientras Taunus se ocupaba de designar pilotos para los autos que quedaban sin dueño durante la expedición. La idea era buena y no resultó difícil reunir dinero entre los asistentes. Se decidió que el campesino, el soldado y el amigo de Taunus irían juntos y llevarían todas las bolsas, redes y cantimploras disponibles. Los jefes de los otros grupos volvieron a sus unidades para organizar expediciones similares, y al amanecer se explicó la situación a las mujeres y se hizo lo necesario para que la columna pudiera seguir avanzando. La muchacha del Dauphin le dijo al ingeniero que la anciana ya estaba mejor y que insistía en volver a su ID. A las 8 llegó el médico, que no vio inconveniente en que el matrimonio regresara a su auto. De todos modos, Taunus decidió que el 404 quedaría habilitado permanentemente como ambulancia. Los muchachos, para divertirse, fabricaron un banderín con cruz roja y lo fijaron en la antena del auto. Hacía ya rato que la gente prefería salir lo menos posible de sus coches. La temperatura seguía bajando y a mediodía empezaron los chaparrones y se vieron relámpagos a la distancia. La mujer del campesino se apresuró a recoger el agua con el embudo y unas garras de plástico para especial regocijo de los muchachos del Zinca. Mirando todo eso, inclinado sobre el volante donde había un libro abierto que no le interesaba demasiado, el ingeniero se preguntó por qué los expedicionarios tardaban tanto en regresar. Más tarde, Taunus lo llamó discretamente a su auto y cuando estuvieron dentro, le dijo que habían fracasado. El amigo de Taunus dio detalles: las granjas estaban abandonadas o la gente se negaba a venderles nada, aduciendo las reglamentaciones sobre ventas de particulares y sospechando que podían ser inspectores que se valían de circunstancias para ponerlos a prueba. A pesar de todo, habían podido traer una pequeña cantidad de agua y algunas provisiones, quizás robadas por el soldado que sonreía sin entrar en detalle. Desde luego, ya no podían pasar mucho tiempo sin que cesara el embotellamiento, pero los alimentos de que disponían no eran los más adecuados para los niños y la anciana. El médico, que vino hacia las 4:30 para ver a la enferma, hizo un gesto de exasperación y cansancio y dijo a Taunus que en su grupo y que en todos los grupos vecinos pasaba lo mismo. Por la radio ya se había hablado de una operación de emergencia para despejar la autopista, pero aparte de un helicóptero que apareció brevemente al anochecer, no se vieron otros aprestos. De todas maneras, cada vez hacía menos calor. Con las mantas y la gente parecía esperar la llegada de la noche para taparse con las mantas y abolir el sueño algunas horas más de espera. Desde su auto, el ingeniero escuchaba la charla de la muchacha del Dauphin con el vigilante del DKW, que le contaba cuentos y le hacía reír sin ganas. Lo sorprendió ver a la señora del Belubio, que casi nunca abandonaba su auto, y bajó para saber si se necesitaba alguna cosa. Pero la señora buscaba solamente a las últimas noticias y se puso a hablar con las monjas. Un hastío sin nombre pesaba sobre ellos al anochecer y se esperaba más del sueño que de las noticias siempre contradictorias o desmentidas. El amigo de Taunus llegó discretamente a buscar al ingeniero, al soldado y al hombre del 203. Taunus les anunció que el tripulante del Florid acababa de desertar. Uno de los muchachos del Zinca había visto el coche vacío y después de un rato se había puesto a buscar a su dueño para matar el tedio. Nadie conocía mucho al hombre gordo del Florid, que tanto había protestado el primer día, aunque después acababa por quedarse tan callado como el piloto del Carabel. Cuando a las 5 de la mañana no quedó la menor duda de que el Florid, como se divertían en llamarlo los chicos del Zinca, había desertado, llevándose una valija de mano y abandonando otra llena de camisas y ropa interior, Taunus decidió que uno de los muchachos sería cargo del auto abandonado para no inmovilizar la columna. A todos los había fastidiado vagamente esa deserción en la oscuridad y se preguntaban hasta dónde había podido llegar el Florid en su fuga antes a través de los campos. Por lo demás, parecía ser la noche de las grandes decisiones. Tendido sobre su cucheta del 404, el ingeniero le pareció oír un quejido, pero pensó que era un soldado y su mujer serían responsables de algo, que después de todo resultaba comprensible en plena noche y en esas circunstancias. pero después lo pensó mejor y levantó la lona que cubría la ventanilla trasera. A la luz de unas pocas estrellas vio a 1.5 metros el eterno parabrisas del carabel y detrás, como pegada al vidrio y un poco ladeada, la cara convulsa del hombre. Sin hacer ruido salió por el lado izquierdo para no despertar a las monjas y se acercó al carabel. Después buscó a Taunus y el soldado corrió a prevenir al médico. Desde luego, el hombre se había suicidado tomando algún veneno. Las líneas a lápiz en la agenda bastaban y la carta dirigida a una tal Yvette, alguien que lo había abandonado en Vierzon. Por suerte, la costumbre de dormir en los autos estaba bien establecida. Las noches eran ya tan frías que a nadie se le hubiera ocurrido quedarse fuera. Y a pocos les preocupaba que otros anduvieran entre los coches y se deslizaran hacia los bordes de la autopista para aliviarse. Taunus llamó a un consejo de guerra. El médico estuvo de acuerdo con su propuesta. Dejar el cadáver al borde de la autopista significaba someter a los que venían más atrás a una sorpresa por lo menos penosa. Llevarlo más lejos, en pleno campo, podría provocar la violenta repulsa de los lugareños, que la noche anterior habían amenazado y golpeado a un muchacho de otro grupo que buscaba comer. El campesino del Arián y el viajante del DKW tenían lo necesario para cerrar herméticamente el portaequipaje del carabel. Cuando empezaban su trabajo, se les agregó la muchacha del Dauphin, que se colgó temblando del brazo del ingeniero. Él le explicó en voz baja lo que acababa de ocurrir y le devolvió a su auto. Y ya más tranquila, Taunus y sus hombres habían metido el cuerpo en el portaequipaje y el viajante trabajó con scotch tape y tubos de cola líquida a la luz de la linterna del soldado. Como la mujer del 203 sabía conducir, Taunus resolvió que su marido se haría cargo del carabel que quedaba a la derecha del 203. Así, por la mañana, la niña del 203 descubrió que su papá tenía otro auto y jugó horas y horas a pasar de uno a otro y a instalar parte de sus juguetes en el carabel. Por primera vez hacía frío, se hacía sentir en pleno día y nadie pensaba en quitarse las chaquetas. La muchacha del Dauphin y las monjas hicieron el inventario de los abrigos disponibles en el grupo. Había unos pocos pulóveres que parecían por casualidad en los autos, en alguna valija, mantas, alguna gabardina o abrigo ligero. Se estableció una lista de prioridades, se distribuyeron los abrigos, otra vez volvía a faltar el agua y Taunus envió a 3 de sus hombres, entre ellos el ingeniero, para que se trataran de establecer contacto con los lugareños. Sin que pudiera saberse por qué, la resistencia exterior era total. Bastaba salir del límite de la autopista para que desde cualquier destino llovieran piedras. Una noche, o en plena noche, alguien tiró una guadaña que golpeó sobre el techo del DKW y cayó al lado del Dauphin. El viajante se puso muy pálido y no se movió de su auto. Pero el anciano de Soto, que no formaba parte del grupo del Taunus, pero que todos apreciaban por su buen humor y risotada, vino a la carrera y después de revolear la guadaña, la devolvió campo afuera con todas sus fuerzas, maldiciendo a gritos. Sin embargo, Taunus no creía que conviniera ahondar la hostilidad. Quizás fuese todavía posible hacer alguna salida en busca de agua. Ya nadie llevaba en cuenta de lo que había avanzado ese día o en los otros días. La muchacha del Dauphin creía que entre 80 y 200 metros. El ingeniero era menos optimista, pero se divertía en prolongar y complicar los cálculos con su vecina. Interesado a ratos en quitarle la compañía del viajante del DKW que le hacía la corte a su manera profesional. Esa misma tarde, el muchacho encargado del Florid corrió a avisar al Taunus que un Ford Mercury ofrecía agua a buen precio. Taunus se negó, pero al anochecer una de las monjas le pidió al ingeniero un sorbo de agua para la anciana del ID, que sufría sin quejarse. Siempre tomaba la mano de su marido y atendía alternativamente por las monjas y la muchacha del Dauphin. Quedaba 0.5 litro de agua. Las mujeres lo destinaron a la anciana y a la señora del Belubio. Esa misma noche, Taunus pagó de su bolsillo 2 litros de agua. El Ford Mercury prometió conseguir más para el día siguiente, al doble del precio. Era difícil reunirse para discutir porque hacía tanto frío que nadie abandonaba los autos, como no fuera para un motivo imperioso. Las baterías empezaban a descargarse y no se podía hacer funcionar todo el tiempo la calefacción. Tannus decidió que los coches mejor equipados se destinarían o se reservarían, llegado el caso de los enfermos. Envueltos en mantas, los muchachos del Cinca habían arrancado el tapizado de su auto para fabricarse chalecos y gorros, y otros empezaban a imitarlos. Cada uno trepaba o trataba de abrir lo menos posible las portezuelas para conservar el calor. En alguna de las noches heladas, el ingeniero oyó llorar ahogadamente a la muchacha del Dauphin. Sin hacer ruido, abrió poco a poco la portezuela y tanteó en la sombra hasta rozar su mejilla mojada. Casi sin resistencia, la chica se dejó atraer al 404. El ingeniero la ayudó a tenderse en la cucheta, la abrigó con la única manta y le echó encima su gabardina. La oscuridad era más densa en el coche de la ambulancia, con sus ventanillas tapadas por las lonas de la tienda. En algún momento el ingeniero bajó dos parasoles y colgó en ellos su camisa, un pullover para aislar completamente el auto. Hacia el amanecer, ella le dijo al oído que antes de empezar a llorar había creído ver a lo lejos, sobre la derecha, las luces de la ciudad. Quizá fuera una ciudad, pero las nieblas de la mañana no dejaban ver ni a 20 metros. Curiosamente, ese día, Luna avanzó bastante más. La columna avanzó bastante más, quizá 200 o 300 metros. Coincidió con nuevos anuncios de la radio que casi nadie escuchaba, salvo Tannus, que se sentía obligado a mantenerse al corriente. Los locutores hablaban enfáticamente de las medidas de sección que liberarían la autopista y se hacían referencias al agotador trabajo de las cuadrillas camineras y de las fuerzas policiales. Bruscamente, una de las monjas deliró. Mientras su compañera la contemplaba aterrada, la muchacha del Dauphin le humedecía las sienes con un resto de perfume. La monja habló del Armagedón, del noveno día, de la cadena de Cinabrio. El médico vino mucho después, abriéndose paso entre la nieve que caía desde el mediodía y amurallaba poco a poco a los autos. Deploró la carencia de una inyección calmante y aconsejó que se llevaran a la monja a un auto con buena calefacción. Tannus la instaló en su coche y el niño pasó al Carabel, donde también estaba su amiga del 203. Jugaban con sus autos y se divertían mucho porque eran los únicos que no pasaban hambre. Todo el día, los siguientes, nevó casi de continuo. Y cuando la columna avanzaba unos metros, había que despejar con medios improvisados las masas de nieve amontonadas sobre los autos. A nadie se le hubiera ocurrido asombrarse por la forma en la que obtenía las provisiones del agua. Lo único que podía hacer Tannus era administrar los fondos comunes y tratar de sacar el mejor partido posible de los algunos trueques. El Ford Mercury y un Porsche venían cada noche a traficar con las vituallas. El Tannus y el ingeniero se acercaban a distribuirlas de acuerdo con el estado físico de cada uno. Increíblemente, la anciana de la ID sobrevivía, parecía o perdida en un sopor que las mujeres se cuidaban en disipar. La señora del Bellevue, que unos días antes había sufrido náuseas y vaídos, se había repuesto con el frío y era de las que más ayudaban a la monja a cuidar a la compañera, siempre débil y un poco extraviada. La mujer del soldado y la del 203 se encargaban de los niños, el viajante del DKW, quizá para consolarse de que el ocupante del Dauphin hubiera preferido al ingeniero, pasaba horas contándole cuentos a los niños. En la noche los grupos ingresaban en otra vida sigilosa y privada. Las portezuelas se abrían silenciosamente para dejar entrar o salir alguna silueta aterida. Nadie miraba a los demás, los ojos estaban tan ciegos como la sombra misma. Bajo las mantas sucias, con las manos de uñas crecidas, oliendo encierro y a ropa sin cambiar, algo de felicidad duraba aquí y allá. La muchacha del Dauphin no se había equivocado. A lo lejos brillaba una ciudad y poco a poco se irían acercando. Por las tardes, el chico del Cinca se trepaba en el techo del coche, vigía incorregible, envuelto en pedazos de tapizado y estopa verde. Cansado de explorar el horizonte inútil, miraba por milésima vez los autos que lo rodeaban. Con alguna envidia, descubría a Dauphin en el auto 404, una mano acariciando su cuello al final de un beso. Por pura broma, ahora que había reconquistado la amistad del 404, les gritaba que la columna iba a moverse. Entonces Dauphin tenía que abandonar el 404 y entrar en su auto. pero al rato volvía a pasarse en busca de calor, y el muchacho del Cinca le hubiera gustado tanto poder traer a su coche a alguna chica de otro grupo, pero no era ni para pensarlo con ese frío y esa hambre, sin contar con el grupo de más adelante, estaba ese en franco tren de hostilidad con el Taunus por una historia que de un tubo de leche condensada. Y salvo las transacciones oficiales con Ford Mercury y con Porsche, no había relación posible con los otros grupos. Entonces el muchacho del Cinca suspiraba descontento y volvía a hacer vigilia hasta que la nieve y el frío lo obligaban a meterse tiritando en su auto. Pero el frío empezó a ceder, y después de un periodo de lluvias y vientos que enervaron los ánimos y aumentaron las dificultades de aprovisionamiento, siguieron días frescos y soleados, en que ya era posible salir de los autos, visitarse, reanudar relaciones con grupos vecinos. Los jefes habían discutido la situación y finalmente se logró hacer la paz con el grupo de más adelante. De la brusca desaparición del Ford Mercury se habló mucho tiempo sin que nadie supiera lo que había podido ocurrirle. Pero Porsche siguió viéndolo, siguió viniendo y controlando el mercado negro. Nunca faltaban del todo agua o las conservas, aunque los fondos del grupo disminuían, y Taunus y el ingeniero se preguntaban qué ocurriría el día en que no hubiera más dinero para el Porsche. Se habló de un golpe de mano, de hacerlo prisionero y de exigirle que revelara la fuente de sus suministros, pero en esos días la columna había avanzado un buen trecho y los jefes prefirieron seguir esperando y evitar el riesgo de echarlo todo a perder por una decisión violenta. Al ingeniero, que había acabado por ceder una indiferencia casi agradable, lo sobresaltó por un momento el tímido anuncio de la muchacha del Dauphin. Pero después comprendió que no se podía hacer nada para evitarlo, y la idea de tener un hijo de ella acabó por parecerle tan natural como el reparto nocturno de las provisiones o los viajes furtivos hasta el borde de la autopista. Tampoco la muerte de la anciana del ID podía sorprender a nadie. Hubo que trabajar otra vez en plena noche, acompañar y consolar al marido, que no se resignaba a entender. Entre dos de los grupos de vanguardia estalló una pelea y Thanos tuvo que oficiar de árbitro y resolver precariamente la diferencia. Todo sucedía en cualquier momento, sin horarios previsibles. Lo más importante empezó cuando ya nadie lo esperaba, y al menos responsable le tocó darse cuenta primero. Trepado en el techo del Cinca, el alegre vigía tuvo la impresión de que el horizonte había cambiado. Era el atardecer, un sol amarillento deslizaba su luz rasante y mezquina, que algo inconcebible estaba ocurriendo a 500 metros, a 300, a 250. Se lo gritó el 404, el 404 dijo algo a Dauphin, y Dauphin, que se pasó rápidamente a su auto cuando ya Taunus, el soldado y el campesino venían corriendo, y desde el techo del Cinca el muchacho señalaba hacia adelante y repetía interminablemente el anuncio como si quisiera convencerse de que lo que estaba viendo era verdad. Entonces oyeron la conmoción, algo como un pesado pero incontenible movimiento migratorio que despertaba de un interminable sopor y una ensayada sus fuerzas. Taunus le ordenó a gritos que volvieran a sus coches. El Bellevue, el ID, el Fiat 600, el de Soto arrancaron con un mismo impulso. Ahora el 2HP, el Taunus, el Cinca y el Ariane empezaban a moverse, y el muchacho del Cinca, orgulloso de algo que era como un triunfo, se volvía hacia el 404 y agitaba el brazo, mientras el 404, el Dauphin, el 2HP de las Monjas y el DKW se ponían a su vez en marcha. Pero todo estaba en saber cuánto iba a durar esto. El 404 se lo preguntó casi por rutina mientras se mantenía a la par del Dauphin y le sonreía para darle ánimo. Detrás del Volkswagen, el Caravelle, el 203, el Floride arrancaban a su vez lentamente. Un trecho en primera velocidad, después la segunda, interminablemente la segunda, pero ya sin desbragar como tantas veces, con el pie firme en el acelerador, esperando poder pasar a la tercera, estirando un poco el brazo, el 404 buscó la mano de Dauphin. La mano de Dauphin. Rozó apenas la punta de sus dedos. Vio en su cara una sonrisa incrédula, rozó apenas la punta de sus dedos. Vi en su cara una sonrisa incrédula de esperanza y pensó que iban a llegar a París y que se bañarían, que irían juntos a cualquier lado, a su casa o a la de ella, para bañarse, a comer, a bañarse interminablemente, a comer y beber, y que después habrían muebles, habría un dormitorio, muebles y un cuarto con baño, con espuma de jabón para afeitarse de verdad, retretes, comida, retretes y sábanas. París era un retrete y dos sábanas, el agua caliente por el pecho y las piernas, y una tijera de uñas, y vino blanco. Beberían vino blanco antes de besarse, sentirse oler a la lavanda y a la colonia, antes de conocerse de verdad a plena luz entre sábanas limpias, y volver a bañarse por juego, amarse, bañarse y beber, y entrar en la peluquería, entrar en el baño, acariciar las sábanas y acariciarse entre las sábanas y amarse entre la espuma y la lavanda y los cepillos, antes de empezar a pensar en lo que iban a hacer, en el hijo y en los problemas y en el futuro y en todo eso, siempre que no se detuvieran en la columna y que no se detuvieran, que la columna continuara, aunque todavía no se pudiese subir a la tercera velocidad, seguir así en segunda, pero seguir. Con los paragolpes rozando el Cinca, el 404 echó atrás en el asiento y sintió aumentar la velocidad. Sintió que podía acelerar sin peligro de irse contra el Cinca, y que el Cinca aceleraba sin peligro de chocar contra el Bellevue, y que detrás venía el Carabel, y que todos aceleraban más y más y más, y que ya se podía pasar de tercera sin que el motor penara. Y la palanca calzó increíblemente en la tercera, y la marcha se hizo suave y se aceleró todavía más. Y el 404 miró enternecido y deslumbrado a su izquierda, buscando los ojos de Dauphin. Era natural que con tanta aceleración las filas ya no se mantuvieran paralelas. Dauphin se había adelantado casi un metro y el 404 le veía la nuca y apenas el perfil. Justamente cuando ella se movía para mirarlo, hacía un gesto de sorpresa al ver que el 404 se retrasaba todavía más. Tranquilizándola con una sonrisa, el 404 aceleró bruscamente, pero casi enseguida tuvo que frenar porque estaba a punto de rozar el Cinca. Le tocó secamente la bocina. El muchacho del Cinca lo miró por el retrovisor y le hizo un gesto de impotencia, mostrándole con la mano izquierda el Bellevue pegado a su auto. El Dauphin iba 3 metros más adelante a la altura del Cinca, y la niña del 203 al nivel del 204 agitaba los brazos y le mostraba la muñeca. Una mancha roja a la derecha desconcertó el 404. En vez del 2 HP de las Mojas o del Volkswagen del soldado, vio a un Chevrolet desconocido, y casi enseguida del Chevrolet se adelantó, seguido por una Lancia y un Renault 8. A su izquierda se le apareaba el ID, que empezaba a sacarle ventaja metro a metro, pero antes de que fuera sustituido por el 403, el 404 alcanzó a distinguir todavía a la delantera el 203, que ocultaba ya a Dauphin. El grupo se dislocaba, ya no existía. Taunus debía estar a más de 20 metros delante, seguido de Dauphin. Al mismo tiempo, la tercera fila de la izquierda se atrasaba porque en vez del DKW, el viajante, el 404 alcanzaba la parte trasera de un viejo furgón negro, quizás un Citroën o un Peugeot. Los autos corrían en tercera, adelantándose o perdiendo terreno según el ritmo de su fila, y a los lados de la autopista se veían huir los árboles, algunas casas entre malas masas de niebla y el anochecer. Después fueron luces rojas que todos encendían, siguiendo el ejemplo de los que iban más adelante. La noche que se cerraba bruscamente. De cuando en cuando sonaban bocinas. Las agujas de los velocímetros subían cada vez más. Algunas filas corrían a 70 kilómetros, otras a 80, 70 y pico, y algunas a 70. El 404 había esperado todavía que el avance y el retroceso de la fila le permitiera alcanzar otra vez a Dauphin, pero cada minuto lo iba convenciendo de que era inútil, que el grupo se había disuelto irrevocablemente, que ya no volverían a repetirse los encuentros rutinarios, los mínimos rituales, los consejos de guerra en el auto de Taunus, las caricias de Dauphin en la paz de la madrugada, las risas de los niños jugando con sus autos, las imágenes de las monjas pasando las cuentas del rosario. Cuando se encendieron las luces de los frenos del Cinca, el 404 redujo la marcha con un absurdo sentimiento de esperanza, y apenas puesto el freno de mano, saltó del auto y corrió hacia adelante. Fuera del Cinca y del Bellevue, más atrás estaría el Carabel, pero poco le importaba. No reconoció ningún auto. A través de los cristales diferentes lo miraban con sorpresa y quizás escándalo otros rostros que no habían visto nunca. Sonaban las bocinas y el 404 tuvo que volver al auto. El chico del Cinca le hizo un gesto amistoso, como si comprendiera, y señaló alentadoramente en dirección a París. La columna volvía a ponerse en marcha lentamente durante unos minutos y luego, como si la autopista estuviera definitivamente libre. A la izquierda del 404 corría un Taunus y por un segundo el 404 le pareció que el grupo se recomponía porque todo entraba en orden, que se podría seguir adelante sin destruir nada, pero era un Taunus verde y en el volante había una mujer con anteojos ahumados que miraba fijamente hacia adelante. No se podía hacer otra cosa que abandonar la marcha. Adaptarse mecánicamente a la velocidad de los autos que lo rodeaban, no pensar en el Volkswagen del soldado que debía estar su chaqueta de cuero. Taunus tenía la novela que él había leído en los primeros días, un frasco de lavanda casi vacío en el 2 HP de las monjas, y él tenía ahí tocándolo a veces con la mano derecha el osito de felpa de Dauphin le había regalado como mascota. Absurdamente, se aferró la idea de que a las 9:30 se distribuirían los alimentos. Habría que visitar los enfermos, examinar la situación con Taunus y el campesino del Arián. Después sería la noche. Sería Dauphin subiendo sigilosamente a su auto, las estrellas o las nubes, la vida. Sí, tenía que ser así. No era posible que eso hubiera terminado para siempre. Tal vez el soldado consiguiera una ración de agua que había escaneado en las últimas horas. De todos modos, se podía contar con Porsche, siempre que se le pagara el precio que pedía. Y en la antena de la radio flotaba locamente la bandera de la Cruz Roja. Y se corría a 80 km por hora, hacia las luces que crecían poco a poco, sin que ya se supiera bien por qué tanto apuro. Porque esa carrera en la noche, entre autos desconocidos, donde nadie sabía nada de los otros, donde todo el mundo miraba fijamente hacia adelante, exclusivamente hacia adelante. La autopista del sur, Julio Cortázar, y esto fue todo en Cuarentando con Rada.